En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
¡Ho, ho, ho!
12 y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, con muchas cosas que contaros todavía en este tiempo que queda. Sin ir más lejos, nada, en cuestión de unos minutitos nos vamos a acercar hasta una exposición en la que ver pues grandes, emblemáticos edificios de todo el mundo. Hay representación española, por supuesto. Madrid tenía que estar con su puerta de Alcalá, sin ir más lejos, pero también tenemos el Empire State Building de Nueva York, que tenemos el Big Ben de Londres. Todos esos edificios tienen una particularidad, y es que están realizados con piezas de Lego. Y nosotros vamos a ir hacia allá en el día de hoy, aunque os recuerdo que vosotros podéis pasaros hasta el 4 de enero, que tenéis tiempo, sobre todo porque a lo mejor hoy estáis ya un poquito liados. Pues nada, hasta el 4 de enero, tiempo todavía para acercarse por la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. Son las 12 y 7 minutos de la mañana, estamos en el Ecuador del programa. Una segunda parte de programa hasta las 2 de la tarde que nos va a permitir algo importante, y es conseguir que en este estudio también haya magia, que no se la va a quedar toda Papá Noel y Gloria Talavera.
Por supuesto, y lo vamos a hacer a través de un gran libro que mide 4 metros de altura y se llama El Gran Libro Mágico.
¿Esto nos entra en el estudio?
Sí, nos entra, ya lo he medido.
¿4 metros? ¿Aquí hay 4 metros?
Sí, sí, entra perfectamente. Ajá. Y además, ¿quieres escucharlo?
El Gran Libro Mágico. He sido creado y escrito para fomentar la literatura analógica y digital. Déjame contarte una historia llena de personajes fascinantes, hechizos, aventuras, magia y un enigma que resolver. Y además, te partirás de la risa.
A ver, el Gran Libro Mágico, con todos mis respetos, la risa tiene que salir más del corazón. Porque le ha quedado una risa un poco forzada.
Bueno, ten cuidadito que va a estar por aquí enseguida
y
con
mide
nosotros.
4 metros.
El Gran Libro Mágico. Y ten cuidado también si ves a dos grandes charlatanes.
La risa de Papá Noel es mucho más del alma.
¿Tú te dejas aconsejar? Lo digo porque si alguien te ofrece, por ejemplo,
a ver,
un maravilloso crecepelo, ¿le escucharías?
No me fiaría mucho, y de todas maneras, afortunadamente, ese problema no lo tengo todavía.
Afortunadamente.
No lo tengo todavía.
Vale, lo digo porque ellos son dos mentirosos, son dos charlatanes, son el gran Antonelli y Luigi Il Castrati, que llegan aquí dispuestos a vender ese maravilloso crucepelos, pero se encuentran con un gran libro. Es el Gran Libro Mágico, todo un libro lleno de sorpresas, donde vamos a ver a caperucitas que pertenecen a la generación Nini.
Bueno, Caperucita ni estudia ni trabaja, no me lo puedo yo creer.
Y encima habla al revés. También nos vamos a encontrar con...
todavía peor.
Un Drácula ciego.
No lo voy a entender.
Un Drácula ciego, atención, que tiene bastante hambre. Así que cuidadito con lo que hacemos esta mañana
en
el estudio.
Bueno, yo tengo jersey de cuello alto, que me lo voy a ir subiendo un poquito
yo
más.
Yo también, afortunadamente.
Y así no tengo problemas. Tú llevas pañuelo, ten cuidado que a ti te puede pillar un poco. Porque además, como está medio cegato, tampoco tendrá
muy
claro.
Mucho. También encontramos a príncipes azules, pero con alteraciones de identidad. No saben muy bien quiénes son, hacia dónde van, se están planteando...
¿Cuál es la esencia del universo?
Exactamente.
¿Para qué venimos al mundo?
Al gato con botas, que todo el mundo sabe que es el gato con botas, pero él se cree el mayor de los tres cerditos.
Pero, ¿qué es esto? ¿Qué me estás contando?
Son hechizos, porque hay un virus por ahí que se está distribuyendo y llega hasta este gran libro mágico, hace de las suyas, y todo esto lo vamos a contar dentro de unos minutos con un espectáculo que llega muy pronto y llega aquí a Madrid, a un escenario, el Teatro Lope de Vega, domingo 29 de diciembre, a una función a las 12 del mediodía, un cuento para partirse de miedo.
Me has dado un poquito de miedo Nunca mejor dicho.
Bueno, cuando el gato
dicho,
con botas.
No, no, el gato con botas no. Cuando has dicho que esto es un virus.
Sí, es un virus, es un virus.
Pero
sí.
Es que yo también tengo un virus. A ver si los primeros síntomas son secreción nasal, congestión y de repente mañana no sé quién soy.
Es un virus además que hechiza todo lo que encuentra a su paso y que tiene además bastante afán de ser el protagonista.
Bueno, yo si mañana no estoy aquí a las 15:00, hacer lo que podáis.
Vale.
Porque será que es que no sé quién soy ni.
Exactamente,
ni
que no eres
quedado.
Una presentadora, sino que eres una humilde aldeana que te has tenido que ir hasta Belén para participar en ese Belén viviente, ¿no?
Y tenía que convertirme en una humilde aldeana, no me podías haber convertido en una gran reina suprema,
no.
Humilde es que aldeana.
En el Belén viviente hay muchos pastores, así que tú serías una más.
Bueno, pues estaremos con el gran libro mágico también. En esta segunda parte del programa vamos a recibir a un coro gospel, el Málaga Sí Gospel, que va a estar también en una única función, que da la sensación de que todo lo que os proponemos en el día de hoy es un único día, pero es que sucede así. En esta ocasión será el domingo, día 29, la oportunidad que tendremos de disfrutar de este coro, que tiene una particularidad. En este coro encontramos a niños y a niñas, todos ellos vienen desde Madagascar, y lo que quieren realmente es evidenciar, dejar claro que los derechos universales de la infancia están ahí y están ahí para que se puedan cumplir. Y es que estas niñas, aunque a día de hoy están cantando por diferentes puntos del mundo, hace no tanto tiempo estuvieron trabajando extrayendo sal. Es una explotación infantil. Los chavales estuvieron discriminados. ¿Por qué? Por el mero hecho de ser ciegos. Ellos se subirán al escenario del Teatro Nuevo Apolo, la Plaza de Tirso de Molina número 1, a las 12 del mediodía de este domingo 29 de diciembre. Todos podemos acudir y además va a ser un dinero muy bien empleado porque es a beneficio de la ONG Agua de Coco, que son precisamente los que se han encargado de crear estas escuelas de música en Madagascar, en esos barrios, en concreto el 1, el Ancalica de Tulea, que es uno de los más desfavorecidos de Madagascar. Pues ya sabéis que tendremos magia con el gran libro mágico, que tendremos música con este coro Malagasy Gospel y que tenemos, lógicamente, que buscar a nuestra unidad móvil, que os recuerdo estaba en una exposición en la que todo está hecho con piezas de Lego.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad. 101.3 y 106 FM. Caminada bien pura, caminada bien pura, con el niño hacia Belén. Hola, 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 Yolanda ya se ve.
¿Cuántas piezas de Lego se habrán empleado? Esto es algo que desconozco y me imagino que nadie las habrá contado. Y es que han hecho muchos, pero que muchos edificios. Estamos hablando del Big Ben de Londres, de la Casa Blanca de Washington, de la sede también de las Naciones Unidas. Y también de la representación madrileña que está a la puerta de Alcalá, sin ir más lejos. Estamos hablando de una serie que muchos de vosotros conoceréis, hablamos de Lego Arquitectura, por la que se pueden realizar edificios a pequeña escala. Muchos de ellos los vamos a poder ver estos días en la sede del COAM, junto a otros edificios emblemáticos, bueno, pues de distintas partes del mundo, como el Empire State Building, o si volvemos de nuevo a Madrid, la Torre Picasso, que también está en esa sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. En la sede del COAM, que está en la calle Hortaleza número 63, la unidad móvil de Onda Madrid está ya en ese punto, con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco. María José, muy buenas de nuevo.
Hola, otra vez. ¿Cómo no íbamos a estar aquí, no?
Claro.
Que además, por cierto, decirte que en este momento no paran de llegar mayores, sí, pequeños, precisamente porque está teniendo muy buena acogida esta representación. Estamos hablando de cerca de 19 edificios emblemáticos y todos ellos con algo en común, el hecho de que están construidos con piezas de Lego. Tú has citado algunos de ellos, está el Big Ben de Londres, está el Empire State de Nueva York y el Space Needle de Seattle y la Casa Blanca de Washington y muchísimos y muchísimas más, pero batiendo récords nos encontramos con que hay tantísimas piezas como que 815 conforman el Falling Water o 597 la sede de las Naciones Unidas. La verdad es que cuando uno las ve, que las ve tan pequeñitas, no lo parece, pero claro, también estamos hablando de que esas piezas de Lego pues son muy chiquititas. Conmigo tengo a José Antonio Granero, que es decano de este Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando de joyas de la arquitectura. ¿Cuáles serían las más representativas? Por no decir que casi todas las que están es por algo, pero quizá unas más que otras.
Bueno, yo creo que hay algunas arquitecturas que son icónicas y que todo el mundo tiene como referencia y que son desde la Casa de la Cascada o el Museo Guggenheim de Nueva York a, no sé, el Empire State o... Hay una pieza pequeñita maravillosa que es la Ópera de Sydney, que hoy, ahora comentaba con quien representa la Asociación de los Aficionados de Lego, que además nos han ayudado con esta exposición, que es una pieza singular y es esa Ópera de Sydney por la dificultad de su ejecución con esas piezas curvas. Bueno, hay algunas piezas absolutamente maravillosas, pero sobre todo lo que es una maravilla es ver a chavales, ver a niños jugando a hacer ciudad, entendiendo que la arquitectura es un espectáculo maravilloso gratis que disfrutamos en las ciudades y se trata de, con todo esto, con todos los programas estos que hacemos, se trata de generar mejores ciudadanos que quieran la ciudad y que la quieran a través de la arquitectura, conociéndola y disfrutándola.
Bueno, además os diré que hasta qué punto lo consiguen, que estábamos apoyados en una mesa esperando para comenzar con el directo y de pronto ha sido como una avalancha, pero en plancha a unas mesas pequeñitas con sillas pequeñitas. Madre que mía. Tienen aquí para los pequeños y que están llenas de piezas de Lego. Así es que en plancha se han tirado enseguida todas estas piezas de colores para ver lo que hacen y pueden construir con ellas. Y ahora sí, ya que José Antonio le ha mencionado, pues también saludar a Miguel Pulido, que es representante de esa Asociación Cultural de Aficionados de Lego España. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Él acaba de mencionar esa joya que le parece que lo es y que tiene muchas peculiaridades a la hora de realizarla.
La verdad es que sí, aquí hay muchas construcciones pequeñas. Esta es una exposición que para nosotros es pequeña, pero grande al mismo tiempo. Pequeña porque las construcciones son pequeñas, intentan cazar el espíritu de los edificios más que captar todos sus detalles. Podríamos recoger todos los detalles que tiene una ventana y nos cabría en un tamaño a escala real, prácticamente hecho con piezas Lego. Pero aquí, en menos de un palmo de altura, tienes un Empire State, tienes la Torre de Pisa o tienes la Casa de la Cascada, edificios emblemáticos que todo el mundo los ve y se queda alucinado viéndolos. Entonces es muy difícil captar el concepto, porque hacer el edificio igual no es tan difícil, pero captar el concepto y el espíritu y transformarlo con piezas de Lego, eso sí que la verdad es que es una verdadera suerte.
Pues Miguel, yo te iba a hacer una pregunta, pero quizá no sea válida, porque de entrada te iba a decir, ¿cuánto tiempo puedes invertir en hacer una de estas recreaciones? Pero claro, ahora lo cambiaría a cuánto tiempo podría invertir alguien que no tiene las manitas que tienes tú, ya con esto.
A ver, para hacer una de estas construcciones, cuando sacas un set de la caja recién comprado del comercio, pues a lo mejor, dependiendo de la habilidad, una hora y media, 20 minutos, a lo mejor alguien que tenga mucha experiencia y que quiere ir con prisa, el que lo quiera deleitar, pues a lo mejor se espera un poquito más, pero lo difícil es crearlo. Crearlo puede ser un trabajo que no se mide en horas, porque se mide en meses en los que estás, tienes la idea detrás en la cabeza, estás pensando, y cómo lo puedo hacer, y yo creo que este detalle arquitectónico lo puedo resolver así, de esta otra manera, es buscar siempre una solución difícil para una pieza que tú nunca te hubieras imaginado que es lo que es. Por ejemplo, una antena de coche es un mástil de bandera en el edificio de las Naciones Unidas. Y no tiene una, sino que tiene una por cada uno de los países que las conforman. Entonces, eso es darle vueltas a las piezas para que el concepto al final esté representado en el edificio, y eso es lo que lleva mucho, mucho tiempo.
Bueno, y lo curioso de todo esto es que muchos de esas joyas de la arquitectura que hemos mencionado y de las que estamos rodeados aquí, que parece mentira que uno en un sitio, en una sala expositiva simplemente tenga a la vista tantos edificios, pero porque estamos hablando de que son en versión mini, en versión Lego, que alguien, todos estos son los que se comercializan, los que vienen en esas cajas, y que cualquiera, es decir, que no hace falta tener conocimientos de arquitectura ni de tal, más que un poquito de manos y un poquito de tiempo, puede hacerlo.
La verdad es que sí, además son una línea de set que ha sacado Lego que está muy mimada. Miman mucho el detalle hasta tal punto que la caja, el manual de instrucciones, son verdaderas piezas de colección, porque te cuentan la historia del edificio y te cuentan algo más que simplemente el set de Lego, como puedes tener en un coche de carreras que compras para un niño pequeño. Estos sets le gustan tanto a niños como mayores, y a todos nos enseñan que la arquitectura aprende y nace a partir de juntar muchas piezas pequeñitas, y yo creo que es una fusión perfecta.
Bueno, una fusión perfecta para la arquitectura, en la que, lo has citado Belén tú antes, ¿sí? Hay una edición especial que contiene edificios emblemáticos de Madrid.
Sí, hay una edición efectivamente con varios edificios de Madrid, que además esperamos que crezca con otras arquitecturas. Yo ahora me gustaría, María José, además ¿qué? Invitaros a la sede del Colegio de Arquitectos, no solo a estos talleres de Lego, sino que, por ejemplo, este viernes, a través del grupo de Infancia y Juventud, que desarrolla proyectos ya en esta arquitectura especial, que es el propio colegio y en nuestro jardín, vamos a desarrollar varios talleres a partir de este viernes por la tarde, al que invito a todos, porque van a ser talleres de disfrázate de tu edificio favorito, construye un árbol de Navidad de luces, vamos a jugar con otras construcciones. Se trata de talleres que yo creo que son apasionantes para los chavales, que llevamos haciendo ya tiempo, y que esta Navidad, bueno, pues hay tardes en las que se juntan aquí 200, 300 chavales jugando con la arquitectura y la ciudad. Esto de Lego es un ejemplo más. Hay películas, por ejemplo, hay una película que estamos viendo ahora mismo proyectando, una película de Lego, fantástica también, para que los chavales aprendan y se ilusionen por lo que comentábamos antes, por cómo se construye la ciudad, y aprendan a respetarla y a quererla, ¿no? Y Madrid es un ejemplo de eso, y lo tiene que ser por la vía de que vayamos conociendo edificios. Hemos visto la Puerta de Alcalá, hemos visto Torre Picasso, vamos a ver las cuatro torres de la Castellana, yo que espero que pronto, y son ediciones en las que poco a poco vamos a ir reconociendo, y además lo reconocemos con los detalles, no con el detalle pequeño, sino con la esencia del edificio, casi con qué es lo fundamental de cada arquitectura.
Bueno, desde luego, José Antonio, que el objetivo que os proponíais lo habéis conseguido, sí. Porque es temprano, y fíjate que la sala, pues no, vamos, que los niños enseguida,
que ya no hay
lo
hueco.
Que decíamos, ya están, mira, uno ya tiene ahí su tren construido, están también con los dibujos, o sea que finalmente ese objetivo, que es el de acercarles a que pueden construir, y lo que empieza por un tren luego puede ser un edificio, pues porque no, el caso es empezar a crear.
Sí, yo tengo que agradecer aquí el trabajo de muchos arquitectos, de muchos colegiados que se han incorporado a todas estas actividades que hemos empezado a desarrollar desde esta sede del Colegio de Arquitectos, y son ellos los que imprimen la pasión y el que haya muchas cosas para hacer con chavales. Gente como Inés Leal, Diego Carreño, Belén Butragueño, hay mucha gente desarrollando, y no quiero nombrar a todos, pero son mucha gente del colegio haciendo estas cosas, y a los que quiero desde aquí recordarles y darles las gracias por impulsar todo esto.
Todos esos talleres tienen días determinados, tienen horas concretas y se pueden consultar, imaginamos que en vuestra web.
Sí, en nuestra web, www.coam.es, ahí están todos los talleres infantiles, en algunos hay que reservar porque hay momentos en los que se llena y hay que reservar plaza.
¿Cómo coincida con fin de semana o día de fiesta?
No, pero se reservan las plazas, hay tres turnos, hay turnos a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, es decir, hay turnos por la tarde para cada uno de los talleres, y son muchas actividades diferentes, de manera que vengan y que lo disfruten, y sobre todo son actividades, no es solo ver cosas, sino que son actividades al final donde ellos participan.
¿Juegas?
Exacto, y donde ellos participan, construyen y pueden personalizar las cosas, no sé, yo creo que van a descubrir un mundo que para nosotros es apasionante. No se trata de formar pequeños arquitectos, sino de formar estupendos ciudadanos del futuro, que además la formación de arquitecto lo que te da es la pasión por la ciudad y por transformar tu entorno y hacerlo mejor, y eso es lo que tienen que hacer como futuros ciudadanos. La mejor participación en la ciudad es usar la ciudad y usarla bien. Tenemos una ciudad maravillosa, tenemos ciudades maravillosas que en muchos casos hay que mejorarlas, arreglarlas, y bueno, lo tenemos que hacer entre todos.
Está claro, y el punto de partida puede ser desde aquí. Miguel, José Antonio acaba de citar la pasión que muchas veces llega desde pequeños. En tu caso, imaginamos que también desde corta edad.
A ver, todos los aficionados a Lego son personas que desde siempre desde han tenido pequeños. Alguna inquietud por la construcción. Porque Lego es construir, Lego es juntar piezas y con poquitas cosas hacer algo, bueno, pues realmente grande. Nosotros en la Asociación de Aficionados a Lego, ¿vale? Somos un montón de gente que estamos apasionados por este hobby, y para nosotros es un vicio. Para nosotros nos encanta construir, nos encanta crear cosas que van desde un edificio como los que estamos viendo aquí, como puede ser esa Torre Picasso, que la ves y dices,
joder. Impresionante.
es que es la Torre Picasso o el Pirulí. Tenemos dos versiones distintas, dos interpretaciones distintas del Pirulí. Un panteón de Roma que cuando lo ves dices, es el panteón de Roma. Y realmente para algunos podría ser un dedal del tamaño que tiene.
Porque sí, porque iba a decir ni el tamaño de la palma de una mano.
Ni el tamaño de la palma de una mano, pero lo ves y sabes lo que es. Entonces a nosotros nos gusta construir, nos encanta jugar. Y nos encanta crear eventos como este, exposiciones vivas en las que los oyentes, o sea, los visitantes pueden incorporarse a la exposición, no solamente viéndola, sino sentándose a jugar con nosotros, sentándose a construir. Incluso en otros eventos que hacemos nos gusta que la gente incorpore sus construcciones a la exposición, porque muchos de nuestros visitantes de hoy, mañana serán miembros de nuestra asociación y serán los que organicen estas exposiciones de Lego tan divertidas que les encantan a los niños hasta 100 años, bueno, y más. Pero vamos, por lo menos sabemos que hemos tenido visitantes de hasta 100 años en alguno de nuestros eventos. Entonces eso es muy importante, saber que atraemos a niños de todas las edades.
Bueno, eso, importante, atraer a esa gente de todas las edades, a los hijos también. Esto es pues que la herencia familiar continúe, ¿no? Que cuando alguien tiene pasión parece que se la transmites a los que llegan después, y la pasión está puesta en todas estas joyas, algunas comerciales, porque son packs de Lego Architecture que se pueden comprar y hacer cualquiera en su casa, sí. Y otras que ya tienen ese algo muy, muy especial, como son las de Madrid, la Puerta de Alcalá, el Pirulí, y algo que, Miguel, todavía tenéis en mente, y es la posibilidad de esas cuatro torres.
Sí, la verdad es que nosotros siempre estamos haciendo proyectos. Nuestro último proyecto de edificio grande ha sido la Estación del Norte de Madrid, que en estos días está expuesta en el Centro Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón. Es una reconstrucción, como digo yo, de verdad. Son 2,5 metros de estación, con trenes, que al que la ve no le pasa desapercibida. Y tenemos en mente hacer cosas grandes. Quién sabe si las cuatro torres, que es uno de los objetivos que nos podemos llegar a plantear. Quién sabe si un skyline de Madrid. Siempre son objetivos de construir, porque a nosotros lo que nos gusta es construir. Y
pero además me estás hablando de construir a escala grande, que no la escala pequeñita que estamos viendo aquí. Bueno, pues una escala modesta, en una vitrina, y aún así tienen cientos y cientos de piezas, con lo cual yo no sé qué no tendrán esas que tenéis en mente.
Bueno, hablamos de la Estación del Norte, que tiene 18.000 piezas, para decir una cifra, y es un proyecto modesto, ¿no? Si te pones a pensar e intentas reconstruir una ciudad, son cientos de miles de piezas las que puede haber en una exposición grande, donde podemos poner una línea de tren de 50, 60 metros de largo, con trenes circulándose, 8 o 10 trenes moviéndose en continuo movimiento por el diorama, representando un montón de temáticas, no solamente la ciudad, sino la ciudad del futuro, la ciudad del pasado. Para nosotros es importante el poder juntar todas las distintas corrientes de aficionados de Lego, desde los que les gusta la ciencia ficción a lo medieval, y juntarlos en eventos grandes, únicos, y estamos convencidos de que además con el COBAM acabaremos haciendo alguna cosa divertida, porque las instalaciones que tienen en la calle Hortaleza son fantásticas para acoger cualquier tipo de eventos en los que a la gente le guste. Das un paseito un domingo por la mañana, acercarse paseando, jugar, disfrutar de una exposición y pasarlo bien toda la familia.
Y además la sensación de que entras y entras como Pedro por tu casa, es decir, entras, oye, la exposición de Lego, sí, mira, ahí al fondo, y pasas, vienes, te recreas, y si encima, como vienen los papás y los chavales con la oportunidad de estar aquí un rato, pues unos viendo la proyección con la historia de Lego, en el caso de los adultos, en el caso de los peques, jugando con las piezas, bueno, esto es más que perfecto. Así es que podemos decir que estos días, y hasta, estaba yo buscando la fecha, ¿hasta cuándo? ¿El 4?
Hasta el 4 de enero.
Sí, hasta el 4, hasta el 4 de enero. Hasta el 4 de enero, pues sobre todo como una fecha clave, este viernes por la tarde, que no se lo pierdan, porque este viernes por la tarde son cuatro talleres continuos con un montón de actividad. Pero hasta el 4 de enero hay muchísimos talleres, y entre ellos todo lo que tiene que ver con Lego. Ahí en la web están colgadas además las películas de Lego y las proyecciones de las películas de Lego. Bueno, yo veo ahí. Y desde luego, como decías, María José, el colegio es un sitio, esta sede del COAM, esta sede nuestra en Hortaleza, es un sitio abierto a todos los que tienen interés en todo lo que ocurre en la ciudad. Muy vinculado a Madrid, pero muy vinculado a todas las cosas que tienen que ver con la ciudad. De manera que es un espacio abierto a todos y estamos encantados de compartirlo con todos los madrileños.
Y desde luego que lo es. Así es que muchas gracias a los dos, a José Antonio Granero, decano de este Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a Miguel Pulido también, representando a esa asociación de aficionados a Lego España. Y como decimos, que estos días, por tanto, hasta ese 4 de enero, hay que visitar esta sede del COAM, porque tiene unas vistas más espectaculares que nunca.
Y que además el viernes nos podemos vestir de edificio, que esto es algo que me ha hecho a mí gracia, y que yo creo que va a ser una iniciativa muy bonita. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. La exposición, os lo recuerdo ahí, una vez más, en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza número 63, hasta el próximo 4 de enero.
www.ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Papá Noel tiene esta su noche especial. Papá Noel a veces deja dinero cuando no tiene muy claro qué es lo que más nos podría gustar. Pero ¿os imagináis que en lugar de euros os dejara bitcoins? A lo mejor más de uno diría, ¿pero qué me ha dejado aquí, papá? ¿No? Si esto parece una moneda de mentira. Pues de mentira nada, de juguete menos. Estamos hablando de una moneda virtual, el Bitcoin, que es relativamente nueva, pero que está cobrando mucha fuerza y que además está cotizando al alza. A lo mejor puede ser una buena manera de invertir nuestro dinero, sobre todo ahora que estamos a fin de año y ya sabéis que hay quien dice que hay que dar el último empujoncito. Bueno, pues para que aclaremos un poquito más qué es esto de los bitcoins, para que sepamos si queremos hacer con algo con ellos en un futuro, ¿qué os parece si recibimos a Víctor Escudero? Él es el responsable de servicios en Altran y es precisamente la persona que organizó la primera Bitcoin Party aquí en nuestro país, porque hemos tenido hasta fiestas con esta nueva moneda. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Pues nada, Víctor, acláranos.
Lo que te están dando es una clave privada, ajá, que solamente tú puedes conocer. Y te lo suelen dar además no solamente con un número de clave que está formado por 32, 33 dígitos, siempre comienzan por un 1, sino que además te suelen dar, por ejemplo, una forma de una presentación más sencilla, un código QR, para que tú, por ejemplo, con tu propio móvil, puedas hacer una captura y almacenes ese dinero. Lo que tienes que hacer realmente luego, posteriormente, es destruirlo, destruir ese código, asegurarte que no, que ha desaparecido, o simplemente ese dinero que acabas de obtener de tu cajero, que está en Canadá, transferirlo a cualquier otra cuenta que ya no sea conocida, para que tú ya tengas el control de ese dinero.
¿Y cómo funciona entonces el Bitcoin o cualquier moneda virtual? ¿Cómo se opera con ella? ¿Cómo las tenemos?
Al fin y al cabo es un consenso entre mucha gente, porque al fin y al cabo es pensar que esa moneda tiene un valor porque nosotros hemos decidido que lo tenga. En este caso, como moneda virtual que es, Bitcoin trae una serie de propiedades, una serie de ventajas bastante interesantes. Y eso es lo que la gente realmente le da valor, porque una sustancia, por ejemplo, un elemento como el oro, tiene valor, que hay algunas personas consideran que es un valor intrínseco, pero al menos lo puedes tocar, frente a Bitcoin, que en este caso, al ser algo virtual, es inmaterial, no lo puedes ver. Pero en cambio, te permite hacer cosas que con el oro, por ejemplo, no puedes. En este caso, por ejemplo, puedes hacer transacciones prácticamente inmediatas, en muy poquitos minutos, entre cualquier país del mundo. Y eso lo puedes hacer sin tener que depender de los bancos, sin comisiones de por medio que tengas que andar pagando, por ejemplo, para poderlo realizar. No puedes ser intervenida en el sentido de que si en un momento dado tú quieres hacer un donativo a Wikileaks, por poner un ejemplo, y en este caso Estados Unidos no quiere o no está interesado en que tú lo puedas hacer, pues directamente las redes o PayPal o Visa o Mastercard te van a evitar que tú puedas hacer ese donativo en un momento dado. Ajá. Entonces con Bitcoin esa libertad la tienes tú completamente. Y además te permite que lo puedas hacer de una forma pseudoanónima o, si lo haces correctamente, totalmente anónimo. De tal forma que tú puedes emitir el dinero sin que el resto de las personas sepan que tú lo acabas de enviar o puedes recibirlo sin que el resto de las personas sepan que tú lo has recibido.
Claro, quizás sea por eso, por lo que nos gusta a todo el mundo, porque de repente hay demasiado anonimato en todo este asunto.
Efectivamente, lo bueno que tiene Bitcoin es que tiene un nivel de transparencia que es totalmente regulable. O sea, puedes llevarlo hasta el extremo de que sea muy poco trazable, prácticamente anónimo, hasta el nivel de decir, quiero la máxima transparencia. Porque simplemente lo que sucede es que tú tienes un número de cuenta, que es tu dirección de Bitcoin, y a diferencia de lo que sucede en un banco, en vez de tener un solamente número de cuenta, tú puedes tener 2, 3, 4 o 200. En un banco generalmente puedes tener 1, 2, 3 cuentas, pero no 200 o 1000,
no,
como puede llegar a ser el caso con Bitcoins. Y lo único que sucede aquí es, toda la información de cuánto dinero se ha enviado a una cuenta en particular y cuánto dinero ha salido de esa cuenta, es totalmente público por todo el mundo. Eso todo el mundo sabe, el dinero que han recibido en tal dirección, por ejemplo, la gente de WikiLeaks. Lo que sucede es que lo que no está asociado es tu identidad a un número de cuenta. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una persona totalmente pública y quieres tener tu dirección de donativos, como por ejemplo puedo tener yo, y la quiero poner pública en los foros o la difunde una persona o cosas así, pues yo digo, yo soy Víctor Escudero, esta es mi dirección de Bitcoin y todo el mundo la puede conocer. Y todo el mundo puede ver en ese momento, por ejemplo, cuándo yo he recibido dinero en esa dirección de Bitcoin, cuánto he recibido, a qué hora, cuándo yo lo he sacado de ahí y lo he movido a cualquier otro sitio. Eso puede ver todo el mundo. Pero si yo hubiera decidido, por ejemplo, conscientemente, no liberar y asociar mi identidad a ese número de cuenta, lo único que vería todo el mundo es que ha llegado dinero al número de cuenta, que no sé si es mío o no lo es, y luego ha salido desde ahí a cualquier otro sitio, por ejemplo, una fracción de ello. Pero simplemente no sabes a quién está asociado.
Por eso quizá los detractores hablan de la facilidad para cosas como el blanqueo de dinero, por ejemplo.
Efectivamente, esa es una de las cosas que se le achaca precisamente a Bitcoin, que facilita esa posibilidad.
¿Cuántos Bitcoins se pueden estar moviendo actualmente en el mundo?
Pues la cantidad de Bitcoin, que es otra de las cosas que es bastante importante de la moneda, la cantidad de Bitcoins que hay, que se van a fabricar en algún momento dado, es decir, que van a existir, que se van a acuñar, la cantidad de moneda que se va a acuñar, está limitada a 21 millones, de los cuales actualmente ya se han generado cerca de unos 11, vamos hacia 12 millones de Bitcoins en la actualidad. Diariamente se mueve mucha cantidad, pero la inmensa mayoría de las personas que trabajan con Bitcoin y que las utilizan en su día a día son conscientes, o al menos tienen la creencia, en que es una moneda que va a adquirir mucho más valor todavía de lo que ya tiene actualmente. Entonces, en general, se tiende a acumular bitcoins y gastarlos con moderación.
Y que ya hay quien ha ganado bastante dinero con la compra de bitcoins.
Eso es, porque es un activo que se ha revalorizado muchísimo, ha superado con mucho en los años en los que ya han llevado en curso, desde el 2009 que se creó el 3 de enero, que fue cuando se creó, digamos, la primera moneda de Bitcoin, hasta ahora, su valor se ha disparado completamente, ha superado al oro y a cualquier otro de los activos que existen actualmente. Y la previsión es que pueda subir todavía mucho más.
¿Y dónde cambio yo mis euros a Bitcoin, por decirlo de alguna manera? Sabemos que hay un cajero, por ejemplo, en Vancouver, del cual podemos obtener ya esos Bitcoins, pero, claro, no es como para que yo vaya a mi entidad bancaria y diga, cámbiamelo
en Bitcoins. 152 euros y quieres conseguir un Bitcoin.
¿Dónde lo consigo?
Pues hay varios sitios, por ejemplo, son sitios de intercambio donde hay otros usuarios, son sitios centralizados, digamos, o se llaman exchanges, sitios de intercambio, donde hay otros usuarios que lo mismo que tú quieres comprarlo, hay otros usuarios que están dispuestos a venderlo. Ajá. Entonces, simplemente es ponerse de acuerdo, es como una especie de bolsa entre la cual en la cual hay unos que están ofertando y otros que están demandando. Y al fin y al cabo, el sistema te permite ponerte de acuerdo automáticamente con ellos y lo que necesitas es que tú envíes el dinero mediante transferencia a una cuenta bancaria. Y que cuando justamente se produzca ese match, es decir, coincida justamente el precio que tú estás dispuesto a pagar porque lo que estás dispuesto a ofrecer, automáticamente se haga la transacción. Entonces, te aparecen los bitcoins y tú ya los tienes en ese sitio de intercambio y le digas, bueno, pues ahora los quiero sacar de ahí a mi cartera, por ejemplo, que la tengo en mi ordenador, por ejemplo, y te los traes.
Y es una base.
Esa es una de las formas.
Uh-huh. Sí.
Esa es una de las formas. Quizá la más interesante es hacerlo directamente mano en mano, digamos, en persona, con una persona que ya tenga bitcoins y que tú lo vas a hacer cara a cara. Generalmente suele ser la forma recomendada cuando no conoces a las otras personas, porque de esa forma tienes la seguridad, no tienes el problema de que tu dinero se transfiere a una cuenta que está en extranjero generalmente, que tarda más tiempo, que te cobra más comisiones. Entonces, actualmente en España, por ejemplo, la página de localbitcoins.com,
sí,
es una página global en la que aparece toda la gente que a nivel por cercanía, por código postal y por ámbito geográfico, puedes ver qué personas están dispuestas en España o en Madrid o en el sitio en particular donde tú te encuentres a venderte bitcoins o a comprártelos. Y tú directamente puedes quedar con ellos para contactar y dices, bueno, acepto este precio y nos vemos, por ejemplo, mañana en tal punto.
Ya.
Y lo puedes hacer en mano directamente.
Víctor, en tu blog nos tienes al día de todo, ¿no? Pero si la gente, aquí hemos un poquito de acercamiento, pero quien quiera saber más, en vescudero.net, ahí tú nos vas contando cosas del Bitcoin, ¿verdad?
Eso es. Ahí suelo tener más o menos actualizado las cosas del día a día de Bitcoin y ahí pues desde vídeos un poco de introductorios para la gente que comienza en ello hasta ya pues algunos podcasts, por ejemplo, grabados con particulares de Bitcoin, algunas debilidades, algunas fortalezas, por ejemplo, de la moneda.
Parece magia, pero no lo es, porque es que la magia no viene de los bitcoins, sino aquí, en este estudio de radio, de un libro que ya ha entrado una vez, así que tendrá que volver a entrar, mide 4 metros de alto, nada más y nada menos, así que tendremos que hacer malabares.
Hoy en Madrid está en Twitter, envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Si cuando eras niño tu vida se regía únicamente por 2 leyes, la ley de la botella, el que la tira va por ella, o por la ley del vaso, el que la tira no hace caso, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Hola, soy el Gran Libro Mágico. He sido creado y escrito para fomentar la literatura analógica y digital. Déjame contarte una historia llena de personajes fascinantes, hechizos, aventuras, magia y un enigma que resolver. Y además, te partirás de la risa.
Caperucitas que hablan al revés, Dráculas que están un poco cegatos, por no decir que del todo, príncipes azules con alteraciones de identidad. ¿Quién ha hechizado al gran libro mágico haciéndoles estornudar constantemente y perturbando los finales de todos los cuentos que en él se encuentran? Gloria, ese es el gran dilema.
Vamos a encontrar hoy a los culpables. De momento sabemos que el gran Antonelli y Luigi il Castrati deben resolver este enigma. Ajá. Es una historia con un musical muy divertido, con efectos de magia que harán las delicias de los más pequeños. Recordamos que la cita es este fin de semana en el Teatro Lope de Vega, domingo 29 de diciembre a las 12 del mediodía. Así que podríamos decir que es un cuento para partirse de miedo.
Y que este gran libro mágico, bueno, pues como es mágico, tan solo se abre una vez. Una vez, al menos de momento, así que no hay que perderse esa oportunidad este domingo 12 del mediodía, recordamos, en el Teatro Lope de Vega.
Eso es un libro de 4 metros de altura.
Muy grande, muy grande, muy grande.
Que está alterado y de hecho saben mucho de lo que pasa en el escenario Natalia Goyen y Pepe Flores.
Hola,
que aparecen en el escenario junto a ese gran libro mágico enorme. Un espectáculo que ha sido creado por Albert Gracia, por David Ávila, actores, productores y directores de Gracia, que acumulan ya una amplia trayectoria en la escena infantil. Así que es una historia divertida y yo te voy a presentar algunos de los personajes.
Ah, vale, me parece bien.
Tenemos una caperucita, decíamos, Nini, que bueno, que también
me
es un
tío fatal. Y hasta las caperucitas ya me sean ninis.
Ah, pues estudian y trabajan.
Eso es así.
Y además tiene
posa para las fotos, ella está para la imagen, eso es así.
¿Ah, sí?
Usa gafas de pasta porque está muy de moda.
Ah.
Claro, un pañuelo en la cabeza. Claro,
que está más moderna.
A lo último, claro.
Una intelectual moderna.
Una hipster. Una
hipster. Y además tiene algo complicado el comunicarse con el público y con el libro, porque habla al revés. ¿Qué le ha pasado a Caperucita? Cuéntanos.
Pues es que a este libro le pasan cosas y a los personajes que están dentro sufren alteraciones y cambios, y el que sufre Caperucita es que empieza a hablar al revés. Por ejemplo, una explicación que ella da de lo que le pasó es: "Me habían tan sopamé, anoche no tan mentor de SPM, ves real blara a".
Madre mía.
Yo reconozco que no me he enterado de nada.
Yo tampoco. ¿Lo puedes traducir?
A mí también me pasó una noche de tormenta, empecé a hablar al revés.
Qué difícil sonaba de la otra manera. Qué
difícil tiene que aprenderse, ser aprenderse un texto al revés, ¿no?
Ha sido muy particular, sí. Sí.
Hay que memorizarlo, me imagino, profundamente para no cometer ningún error, ¿no?
Es memoria. Recordarlo por cacofonía, no hay nada semántico que te, claro, que te ayude, ¿no? Sí, sí.
Aunque hay niños que juegan a eso. Sí, y que deben tener una mente privilegiada, esto. Pero, de hablar al revés.
Sabes que los niños se dan cuenta, ¿eh? Empiezan, ¿sí?, a decir: "Habla al revés, habla al revés". Se empiezan a dar cuenta de a poco, ¿sí?
Qué gracioso.
A lo largo de los diálogos, sí, sí.
¿Quieres,
sí,
saber cómo empieza la historia, Belén?
Me encantaría.
Es una historia, decíamos, divertida, bueno, que comienza con una melodía, aparece el sonido, aparece la luz en el escenario y de repente vemos llegar a dos vendedores ambulantes, que son unos charlatanes,
¿sí?,
acompañados de un ukelele, que comienzan a cantar una canción muy pegadiza para vender uno de sus productos, un elixir contra la cavidad del cabello. Así comienza el gran libro mágico, ¿no?
Así es.
Con dos charlatanes. Tú das vida a uno de ellos, ¿no?
Sí, yo en algunas funciones hago de Luigi el Castrati, que es, digamos que el payaso tonto, por decirlo de alguna manera, aunque no es tan tonto. Lo que pasa es que es muy, muy cobardica y, ajá, se deja llevar por su jefe, que es Antonelli, el gran Antonelli, y ahí está siempre él como a la zaga de él, o sea, le está llamando jefe todo el día y va detrás, y lo que él le mande, pues él lo hace, porque es muy mandado, es muy bien hecho.
Llegáis a un pueblo donde intentáis vender ese crece pelos, ¿y qué es lo que pasa a continuación?
Pues de repente aparece un libro que habla. Claro, imagínate el susto que se pegan estos dos charlatanes cuando ven un libro que habla.
Hombre, vosotros ya vais intentando vender un crecepelo que también hay que creérselo, ¿eh? Cuidado.
Sí, porque además, en fin, no creo que funcione muy, muy
allá. No sé yo qué decirte.
Ya estáis viendo aquí cómo está el tema de Luigi por aquí arriba. Hombre.
Pero aún así, ¿os asombráis de que aparezca un libro,
hombre,
que hable?
Nos asombramos muchísimo, porque además el libro está enfermo, entonces dijimos, aprovechamos, porque no solo vendemos crecepelo.
¿Algún elixir tenéis para, claro,
tenemos
para
de
el
todo,
catarro?
Tenemos para el catarro.
Oye, véndeme uno, que estoy acatarrada.
Pues venga, luego te...
¿Sí?
Creo que tengo alguno en el zurrón, ¿sí?, porque me lo he dejado fuera, pero luego...
Pero me harás precio.
Te doy una muestra gratis.
Claro, qué tenemos generoso, también
unas pequeñas monodosis.
¿Cómo se llama? El catarrín.
El que, sí, de verdad, se llama el sin catarrín.
Siempre funciona. Pues quiero sin catarrín.
Sí, seguro que no lo tienes en tu bolso.
No, no lo tengo.
No lo pierdas de vista, que el zurrón de nuestro amigo está cargado de elixires.
Cargadito. Tenemos monodosis de todos los tipos de elixires y al principio de la función, de hecho, como la plaza estará llena de gente...
Claro.
Pues ahí vamos repartiendo esas monodosis de elixir.
¿Y algún
a todos
elixir
los niños,
para que Caperucita hable en castellano tal y como lo entendemos todos?
Claro.
También,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí, es lo que intentan.
Es lo que intentan.
Lo que pasa es que es tan complicado, los ingredientes son tan difíciles de encontrar que se tiran casi una hora de función intentando encontrar la solución.
Claro, ellos son, desde luego, los que dan vida y que, me imagino, llenan el escenario, dando lugar a que los niños también, ¿no?, interactúen en ese gran libro mágico. La escenografía juega un papel muy importante, ¿no?, en la presentación. Cuéntanos.
La escenografía, no sé hasta qué punto podemos desvelar cosas,
bueno,
pero vamos, es este libro que habéis dicho, son,
¿sí?,
4 metros de altura. El libro habla, y no es que hable de que lo oigamos hablar, es que le vemos hablar. El libro,
los ojos, la boca.
Sí, 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 es una maravilla, es como una marioneta gigante, en realidad. Y eso es una de las cosas que más alucinan a los peques cuando lo ven por primera vez, porque claro, el libro al principio no está. Y cuando aparece mágicamente, porque esto es una función muy mágica,
¿sí?,
es una verdadera sorpresa. Y el libro habla y luego se abre, y cuando se abre, pues vemos todo tipo de paisajes, de repente hay un momento dado en el que se convierte en una casa.
Anda,
y entramos dentro del libro. El libro, podemos entrar y interactuar con él.
¡Qué bonito!
Es una maravilla.
Es una preciosidad.
Es una maravilla.
Sí. No sé si te ha gustado la Caperucita Nini, pero también...
A ver, tampoco la hemos conocido mucho.
Bien.
Bueno, sabemos que es gafapasta y que se la ha debido a subir la gafapasta a la cabeza porque habla al revés.
Exactamente. Menos te gustaría el virus, ¿eh? El personaje de Virus, al que da vida también Natalia Goyen, ¿cómo es? Es una malvada, ¿no?
Virus es...
Los virus no nos gustan. virus. Yo siento decírtelo, pero así de priori los virus no nos gustan.
Bueno, pues no sé, tendrás que verme y ver si te gusto o no te gusto. Es una orden que te tengo que gustar, porque soy la nueva reina de este libro.
Acabáramos.
Me caes mal, da miedo.
Pues vamos a solucionarlo, cariño.
Ya me caes bien.
De repente, ¿no?
Es que me está mirando, ya me está dando el miedo, me caes bien.
Yo te digo que Virus es la encargada de hechizar todo y además tiene bastante afán de protagonismo, así que cuidadín que te quita el micrófono desde el programa.
Es que el afán de protagonismo es así, Virus es como la diva, la antidiva, ¿no? Siempre quiso ser la reina, la princesa, la protagonista de los cuentos y la pobre nunca ha tenido un lugar en los libros y por eso, viniendo desde el futuro, pues empieza a ser maldades.
¿Y cómo se lo toman esto, los charlatanes, la llegada de Virus?
Pues Luigi, en mi caso, muerto de miedo, porque claro, es que él es un cobardica. Y
es
a pesar
que intimida.
Es que intimida. Pues, si la veis ahí con su vestuario maravilloso. Ella es una mala,
futurista.
Es una mala con mucho estilo, de hecho. Atrae y da miedo a la vez. Es
tiene
una
glamour,
cosa muy
¿no?
curiosa. Tiene un glamour tremendo, ¿verdad que sí?
¡Por supuesto!
Entonces, Luigi cada vez que la ve sale corriendo. Es como, ¡ah, el virus, no! ¡Hay que curar al libro! ¡Tenemos que curar al libro, jefe! Y se pone detrás de su jefe y que él decida. Aunque al final entre los dos probablemente consigan curar al libro.
A lo mejor sí, a lo mejor no.
Habrá
las respuestas siempre en el Teatro Lope de Vega este domingo a las 12 del mediodía.
Así es.
Eso es así.
Tenemos que tener mucho cuidado también con un Drácula que aparece por allí por el escenario, que está ciego y además es que hace tiempo que no ha comido. ¿O qué?
Pobrecito, claro, es que con el virus se ha quedado ciego, con el virus que ataca el libro y claro, como no ve, no puede comer.
Pero entonces, yo aquí tengo un problema, porque este Drácula me tiene que dar pena. ¿O no me tiene que dar pena porque si ve me va a coger el cuello?
Claro. Mira, hay algo fantástico de esta producción y es que los personajes son todos tan entrañables. Incluso la malvada Virus genera mucha simpatía. Y en eso a mí me gusta mucho porque no hago, las cosas no son ni blanco ni negro, ¿sabes? Es un Drácula que pobrecito, está ciego.
Ya, pero ¿y cuando le curemos?
Bueno, ahí empieza a correr.
¿Qué nos va a hacer?
Claro. Fíjate que Luigi, que es el que se encuentra con él, pues lo mismo, al principio lo pasa fatal porque se piensa además que es su jefe y el otro le pega un susto que no veas.
Eso es lo que pasa, además que los niños se lo toman muy a pecho en este espectáculo. Sí. Son los cuentos de toda la vida y ellos tienen la misión de salvar al cuento, ¿no? Y de que los protagonistas sean de verdad pues una Caperucita Roja, un Drácula o, atención, un gato con botas. Tú cuando ves al gato con botas lo identificas fácilmente,
hombre,
¿no?
Claro, por las grandes
por
botas.
Por las botas, por el sombrero y por la buena apariencia de gato. Bueno, pues
y
este,
por lo valiente que es.
Este gato en realidad piensa que es el mayor de los tres cerditos,
así
¿no?
Así es, pobrecito.
Tiene una crisis.
Pobrecito.
Efectivamente, hija mía, yo tengo una crisis tremenda porque yo creo que soy el hermano mayor de los... Bueno, no creo, soy el hermano mayor de los tres cerditos. No. Todo el mundo se empeña en decirme que yo soy el gato con botas y yo estoy artico perdido ya de que todo el mundo me diga eso. Yo tengo que irme a construir una casa de ladrillo para protegerme del señor lobo, porque el señor lobo es muy pesado. Y además me la quiero construir con dos pisos y una piscinica.
Ah.
A ver si puedo. Pero
un chalecito.
Un chalecico, no adosado, ¿eh? Uno de estos grandes con, su, con sus cinco chimeneas, siete cuartos de baño, alicatas, tartecho, todo.
Yo solo te digo una cosa, y es que el lobo suele venir rápido. No sé si te va a dar tiempo a construir algo tan grande.
Eso también es verdad, hija mía, pero bueno, es lo que tiene. Yo tengo que cumplir unas comodidades, yo tengo que una vida muy holgada. Toda mi vida he tenido una vida muy holgada y estoy un poco hartito de mis hermanos.
Ya.
Entonces me quiero ir a vivir solo.
Pues también es
quiere
verdad.
La independencia.
Sí, quiere la independencia. Más que nada, yo lo veo normal, porque como total es el gato con botas, que no es uno de los tres cerditos.
Que no, que
nada.
Es el tres. Qué manía, que es el mayor de los
manía,
tres cerditos.
Qué manía con el gato con botas.
Que construya lo que quiera,
botas.
Que los otros cerditos no van a ir.
¿Y cómo te tratan de convencer para que vuelvas a tu ser?
Pues me tratan de convencer los niños. Son unos pesados, están todos los días ahí. Lo que pasa es que me van recordando poco a poco algunas cosas. Y me recuerda una cosa de un conde o de un duque, de un marqués,
claro,
no
sé botas.
Qué. Y unas botas. Me dicen, tú tienes unas botas. Digo, pues muy bien, pues soy un cerdito con botas. Qué manía, pues, ¿me entiendes? Si tiene unos bigotes. Digo, bueno, pues que esta mañana no me ha dado tiempo a afeitarme. Mira,
pero
tú,
tienes
¿qué
pelo.
¿Eh?
¿Tienes pelo?
Tengo un pelo naranja rayado muy bonito, pero porque soy un cerdito muy especial.
Muy fashion.
Claro.
Exacto.
Ya soy un cerdito muy fácil, yo me cuido mucho.
Háztelo mirar.
Soy un...
Tenemos también a un príncipe...
No quiero dar la razón a las niñas y a los niños, pero yo para mí que van a tener razón.
Este
¿eh?
Te va a dar pena. Tenemos a un príncipe que se llama Barba Negra.
Al final me están dando pena a todos, voy a acabar aquí llorando.
Que es un pirata de pelo azul y además que es muy llorón. Yo no sé qué le pasa a este llorón. Barba Negra, pero que llora mucho en el escenario.
Pues lo que pasa es que una noche de tormenta... Oí un gran trueno. Yo tenía una barba negra, espesa, maravillosa, brillante, cuidada. Me echaba de todo tipo de productos y se me volvió azul.
Pobre, pobre.
Ya no puedo. Entonces, de repente un día estoy contento, de repente un día estoy triste. Me da por reírme, me da por llorar. Yo necesito que alguien me cure esto que me está pasando. Porque de repente me enfado. Yo quiero ser un pirata terrible. Pero me da la risa.
Está un poco chaladito.
La sí. verdad es que sí. Sí, yo le tengo aquí, está poniendo unas caras que yo me estoy asustando.
Virus ha hecho, le ha liado mucho, mucho en este libro, ¿no?
Pero ¿y Virus qué hace con todo esto? Porque claro, vas viendo el sufrimiento que estás causando. ¿Te da igual?
Todo sea por un protagonismo que se me debe hace mucho, mucho tiempo.
Hombre, pero a lo mejor lo puedes conseguir a través del cariño, a través de caer bien a la gente.
¿Eso qué es?
¿No sabes lo que es el cariño?
El cariño, me suena.
¿No te han dado besitos nunca?
Bueno, pues mi padre me leía cuentos cuando yo era pequeña, ah, mira, antes de dormir. Ahora,
¿eso es un punto?
Dices,
¿ves?
Que lo...
¿Ves? Sigue por ahí.
Te prometo nada, lo voy a pensar un poquito, mientras consigo que todo el reino esté a mis pies.
No es el camino, hemos vuelto a errar. Ibas por el camino acordándote de tu padre cuando te leía los libros.
Esta chica no me gusta, creo que voy a tener que hacer algo.
La corte en la cabeza, no.
Que te quedas sin voz.
Que será de otro cuento.
Como la sirenita, ten cuidado que te quedas sin voz como la sirenita. Ese es el cuento apropiado,
es verdad,
que está buscando.
Podríamos hacer un hechizo, pensar en uno así como... Como para... le hace al gato, por ejemplo, en un momento, le dice, gatito, gatito, no pienses más. Como bella durmiente serás y nunca despertarás.
Entonces, para todo esta malvada Virus.
Es que es mala.
Me imagino que los niños se emplean a fondo para salvar a todos los personajes y arremeten como pueden contra Virus, ¿no?
Sí, a base de todo tipo de cosas, desde aplaudir, desde cantar, desde... Ajá. Porque cantar ayuda también a vencer a un
¿sí?
virus como este.
¿Podemos cantar?
Cantar ayuda. ¿Qué podemos cantar para vencer a
hombre,
a
podríamos...
Virus?
Hay un momento en el que Luigi siente mucho miedo.
Es verdad. Y además hay un momento... Es verdad. Porque ahí además los niños ayudan a Luigi a no tener miedo. Porque ajá. Se acuerda de un truqui que le enseñó su tía, que era cantar para vencer el miedo. Entonces él canta una canción que los niños acaban aprendiendo, y la canción es así, dice... No tengo miedo, el miedo no existe, para creerlo cuento un chiste. No tengo miedo, el miedo no existe, para creerlo cuento un chiste. Tía, ¿tú sabes a qué juegan los tres cerditos?
No, Luisito, ¿a qué juegan?
Pues tía, es muy fácil. Juegan a la... ¡Wii!
Y así.
Es verdad que los niños
se han quedado
a
mirando en su plan.
Sí. Pero pues nos hemos quedado como, imaginaos, quedan los niños cuando están en el
alucinando,
patio de butales,
alucinando,
nos hemos quedado mirando. ¿Dónde va? ¿Dónde va la historia?
Por cierto, pues por ahí, sí, ¿eh? ¿Y Caperucita claro. canta al revés en algún momento?
Muy poquito. Simplemente canta sus citaciones. Pero es que hace como la latra, la latra, y cosas así. Como,
hay que traducirlo.
Lo alves re. Pero eso es muy fácil, se entiende.
Eso lo he pillado,
bien,
eso lo he pillado.
Yo no lo he entendido
la...
bien. No entendía nada, ¿eh?
La latra, la latra.
Vale, vale. A mí no me hagas repetirlo al revés.
Listo este chico.
Sí. Esta de ayudar a curar al libro. Con personas como ella ayudamos a cuidar al libro mucho más rápido.
Mucho, mucho.
El libro, aunque no queremos desvilar el final, se acaba curando, no se acaba curando.
Eso en el Teatro Lope de Vega el 29 de diciembre.
Es verdad que es la única manera de conocer este libro, por cierto.
Que además conviene saberlo porque esto es parte de una trilogía y se viene más o menos en marzo por allí la segunda parte. O sea, que a ver qué pasa con este libro.
¿Y qué personajes aparecen en el resto de los volúmenes?
Eso es una
secreto.
Gran...
Sí.
La sirenita.
Hay cosas que no podemos desvelar.
¿Tú quieres la sirenita? Pero sí, sí. Es que la sirenita ha ganado nuestro concurso de dibujos. Jugamos con los niños. Sí, había que felicitar la Navidad con un personaje de cuento. Entonces me imagino que como ha ganado la sirenita,
no.
Estás ahí obsesionada.
Voy más allá, Belén. Es que yo también tengo afán de protagonismo. Como Virus, y digo, si Belén se queda sin voz, ¿a quién le toca presentar?
Perdona, pero tengo el sin catarrín.
Efectivamente.
Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para ayudarte porque a mí me parece que Gloria tiene una afinidad con Virus que no me gusta un pelo. Yo me estoy empezando a asustar también, ¿eh? Sí.
Todo
no te
puede pasar.
Que en cuanto salgamos por la puerta te doy un sin catar, pero no te voy a dar una monodosis, no. Te voy a dar un
un
bote entero del jarabe.
Completo.
Sin
que tengo catarrín. Que ponerme yo buena. perfecto.
Te vas a venir conmigo al Teatro Lope de Vega, ¿no?
Bien.
Ya no sé si ir contigo o con otra persona.
No me hagas cantar al revés, ni villancicos. Al revés, muchísimo menos.
Mira, quedamos en el Lope de Vega.
Muy bien.
A las 12 de la mañana.
Muy bien.
El domingo. Y si no me ves, será que ya he entrado, ¿eh?
Venga.
Pero no hace falta
en
que
el libro directamente.
Sí. Tenemos esa cita este domingo con ese cuento para partirse de miedo.
El gran libro mágico, Natalia Goyen, Pepe Flores, muchas gracias.
A vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad a todo el mundo.
Igualmente. Noticias.
Se volvió buena.
Después seguimos.
Es la 1.